Tenemos enseguida que hablarles a ustedes de la vida vista desde la perspectiva de mujeres trabajadoras que le dedican pues todo su tiempo. Son mujeres de la CEIM y de ASEME, pero antes de eso yo quería que Miguel Ángel Almodóvar nos hablara de las trabajadoras. Vamos a hacer un pequeño gran homenaje, Miguel Ángel, en tu sección, ¿te parece?
Bueno, vamos con ello. Que no están en una situación espectacular las mujeres, a pesar de lo mucho que se ha hecho y de lo que se ha avanzado. Hay 2 millones de mujeres desempleadas, lo que supone el 58% del paro registrado. 3 de cada 9 parados en el pasado mes de enero fueron mujeres. Pero yo diría, por ejemplo, que hay datos que me parecen que son espectaculares. 9 de cada 10 excedencias o permisos laborales solicitados por cuidado familiar son asumidos por mujeres. Este me parece un dato que es muy revelador. Las mujeres se siguen ocupando, hacen su trabajo fuera del hogar y luego se ocupan de sus mayores, se ocupan de los enfermos.
Claro,
fíjate, 9 de cada 10 excedencias o permisos laborales por estas situaciones, por cuidado familiar, lo asumen las mujeres. El 74% de los contratos a tiempo parcial son de mujeres. Por un trabajo equivalente de igual valor, las mujeres cobran casi 6.000 euros menos al año. La brecha salarial asciende a cerca de un 23%. Es decir, hay muchos datos que nos están indicando que queda muchísimo por hacer. No entremos, por ejemplo, en temas como la violencia machista, etcétera, que si quieres, pues bueno, se pueden seguir ofreciendo datos, pero que en cualquier caso revelan que la situación de las mujeres pues es que queda muchísimo por hacer, pero muchísimo.
Ya, te voy a presentar a 3 mujeres. Te pido que te quedes en este diálogo a 3, que va a pasar a ser a 4, con Miguel Ángel. Tenemos de un lado de esta mesa a Eva Serrano. Muy buenas, Eva.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Gracias por estar con nosotros. Eva, en 1998, fundó su propio despacho de abogados. Es la presidenta de ASEME y vicepresidenta de CEIM, la primera mujer vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Madrid. Ay, Eva, cuántos techos hemos roto, ¿eh?
Un techo de cemento muy grande.
Muy grande, bienvenida, Eva. Matilde Pellegrí, que es un ejemplo de mujer empresaria y trabajadora que demuestra que con trabajo se puede llegar donde uno quiera. Desde el año 82 en el campo de la edición científico-técnica. Muy buenas, Matilde.
Buenas tardes, Nieves.
Bienvenida. Y tenemos aquí al otro lado de la mesa Beatriz de Andrés, directora general de Art Marketing, que es una empresa formada íntegramente por mujeres. Es emprendedora del mundo de la comunicación y es una empresaria reconocida en numerosas ocasiones como una referente a los planes de igualdad. Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, pues antes de nada hacemos una pausa. Estamos todos presentados, pero un minuto y regresamos.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el ISTE y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 8:30, jornada 25 de la competición europea. Real Madrid-Fenerbahce. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on.
Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own final.
Mañana, día 8 de marzo, día de la mujer. Vamos a decir así, de la mujer. Nosotros, como les he dicho, queremos rendir nuestro propio espacio y homenaje a la figura de la mujer. Pero sí que me gustaría, Eva, Matilde, Beatriz, que me dijerais, en vuestro caso, llegar hasta donde habéis llegado. Eva, ¿ha sido difícil, un camino lleno de trabas o todo lo contrario, ha resultado fácil? Cuéntame.
En mi caso, la verdad es que he tenido mucha suerte porque ha sido una cuestión de educación. A mí, cuando me educaron de pequeña, no me educaron apoyándose en mi género de mujer. Directamente, mis padres consideraron que era una persona y que como tal había nacido con unas alas y que lo único que tenía que hacer era aprender a manejarlas. Por tanto, yo creo que en ese sentido sí que he sido una persona, y en este caso una mujer muy afortunada, porque mis padres nunca me pusieron límites por el mero hecho de ser mujer. Y luego, además, me facilitaron todo tipo de estudios para que pudiera incorporarme plenamente al mercado laboral. Entonces, en ese sentido, ya te digo que me considero muy afortunada y trabas no me he encontrado. No, porque ya tenía las herramientas por educación para poder combatirlas en aquellos momentos en los que me he encontrado. Pero tampoco han sido muchas.
Bien. No sé si puedes suscribir las palabras de Eva, Matilde.
Pues yo coincido con Eva en un tema que me parece que es importante, que es en la formación que recibes en
casa.
Y la
educación.
Absolutamente. Exacto. Cuando tienes claro, porque te lo han inculcado y no te resulta nada extraño, que una parte, algo fundamental para la independencia es la independencia económica, y que eso lo tiene que tener claro todo el mundo, pero desde luego para una mujer es vital. Cuando partes de ese punto de salida, es verdad que hay muchos temas que ya tienes resueltos. Es verdad que yo, que llevo muchos años en el mundo de la edición y la comunicación, y ya empecé además en todo el ámbito de ciencia y tecnología, no son tanto trabas como moverte en mundos que tradicionalmente han sido muy masculinos.
Con horarios que sí, nada tiene que ver con lo razonable, seguramente.
Sí, efectivamente.
Para conciliar vida familiar y profesional.
Sí, yo tengo una ventaja en ese sentido, que no tengo hijos. Entonces yo admiro enormemente a las mujeres que además tienen esa maravillosa responsabilidad que es sacar adelante una familia con hijos. Pero es verdad que sobre todo a mí lo que siempre me ha llamado la atención y es algo que me ha llevado a moverme en el mundo del asociacionismo femenino es que creo que hay que dar visibilidad, sobre todo en estos mundos científico-técnicos. Hay pocas mujeres, pero las hay. Entonces es fundamental dar visibilidad a las que hay, porque esas serán referente para las jóvenes. Y esas jóvenes luego podrán ver un espejo en el que les guíe para seguir una vía que no es la tradicional. Y en el mundo de la ciencia pasan estas cosas.
Beatriz de Andrés sí que se ha preocupado también precisamente de esos planes de igualdad, que ahora los vemos como algo normal, vamos a decirlo así, pero ha costado mucho llegar hasta aquí.
Bueno, para mí es que fue sentido común. Cuando yo me quedé embarazada llevaba un año de empresaria, entonces, y fue, no fue planeado, la verdad.
Claro, claro.
Entonces tuve que adaptar mi vida a esa circunstancia. Y una vez di a luz y empecé a tener, de hecho, para mí fue el embarazo fue el momento de convertirme en empresaria de verdad, porque fue cuando tuvimos el primer empleado. Hasta ese momento había sido autoempleo, con lo cual para mí fue un aliciente de crecimiento. Y cuando llegas ahí y te das cuenta que tú necesitas para conciliar una serie de libertades, pues quieres que la gente que esté trabajando contigo también lo tenga. Entonces al final pues se van incorporando políticas de conciliación antes que se hablara de conciliación ni de RSC ni de todas estas cosas que han sido posteriores.
¡Ay, qué ilusión tengo de que estén aquí tres pioneras, tres mujeres, la verdad, de bandera! Mañana he convocado una jornada de huelga y vamos a ver qué es lo que va a pasar.
Sí,
Alejandro.
Mañana, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es el día en el que hay convocada una huelga tanto educativa como de de cuidados, laboral y también en el sector del consumo por el colectivo feminista. Esto va a comenzar con una cacerolada pasada esta medianoche en la Puerta del Sol y luego va a haber actividades y conciertos pues, durante toda la jornada. Pero el grueso está en la manifestación que hay prevista, está convocada a las 7 de la tarde en Atocha y está previsto que acabe Nieves en torno a las 9 y media de la noche en Plaza de España, donde está el gran escenario que hay montado.
Esta tarde ya hay alguna protesta en Madrid desde las 6 y media de la tarde, protesta femenina en la Puerta del Sol. Roberto Macedonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. Así es. Ha sido una performance contra la explotación industrial textil en la que pues un centenar de mujeres han creado una cadena humana bordeando precisamente la Puerta del Sol con el lema "Su moda son nuestras cadenas". Han gritado delante de tiendas pues por ejemplo como El Corte Inglés o Sephora. Cada una de ellas, cada una de esas mujeres que han formado esa cadena humana llevaba carteles en los que se podían leer palabras como esclaviza, sexualiza o cosifica, en alusión precisamente a la industria textil. También portaban fotografías de pasarela. Se ha leído un manifiesto centrado en los países como Bangladesh, países donde las mujeres que trabajan en la industria textil no tienen derecho.
Las empresas textiles instalan sus fábricas en países donde no existe regulación de los derechos laborales. En ellas trabajan mujeres menores, en régimen de semiesclavitud.
Y en España las mujeres también son víctimas de la moda, dicen, pero por otros motivos. Precisamente nos los cuenta Suki, vocera de esta concentración.
Es de sobra conocido los carteles, las publicidades que hacen las firmas de moda, donde hacen carteles escenificando violaciones, cosificándonos, mostrando mujeres con tallas imposibles. Bueno, pues eso es lo que más sufrimos nosotras aquí en Occidente.
Cada mujer, Nieves, cada eslabón de esa cadena humana llevaba un altavoz que reproducía el siguiente sonido. El objetivo es que en la Puerta del Sol se escuche exactamente lo mismo que se está escuchando ahora en esas fábricas precarias. Es el primer acto de la jornada de hoy, previa a la huelga del 8 de marzo, pero bueno, pues a lo largo de la noche habrá más. A las 8 de la tarde aquí en Sol hay convocada una besada. A las 9 de la noche en Ópera se manifiestan mujeres lesbianas y transexuales y a las 12 de la noche será esa gran cacerolada, bueno, pues pistoletazo de salida del 8 de marzo.
Muchas gracias, Roberto Macedonio. Esto está ocurriendo en Sol. Volvamos a los estudios centrales en Pozuelo de Alarcón, donde nos encontramos con Eva Serrano, Matilde Pellegrí y Beatriz de Andrés. Pongo encima de la mesa el que estos gestos, estas llamadas de atención pueden estar muy bien, pero vayamos ya no al 8, sino al 9 de marzo, al 10, al 11, etcétera, etcétera. El día a día de las mujeres trabajadoras. En este caso sí que le quiero preguntar a Eva por las mujeres empresarias españolas. ¿Qué es lo que nos une a todas? ¿Qué es lo que realmente a todas, en fin, les gustaría conseguir en este año donde parece que los derechos de las mujeres pues están muy visibles? Y con más motivo con tanta elección, ¿no? Con tantas urnas que parece que nos están poniendo ahí como muy visibles todos los partidos. Me gustaría saber, el día a día, mujeres empresarias, al margen de lo que es la cita electoral, ¿qué es lo que tenemos todavía que conquistar?
Bueno, en primer lugar, las mujeres empresarias lo que sí que quieren es una visibilidad y reconocimiento al trabajo que realizan día a día, porque en el fondo están generando riqueza, fomentando el empleo y lo están haciendo siempre desde un prisma que es el de la responsabilidad social. Lleva muy innato, quizás por la mochila histórica que llevamos a tres espaldas, que toda actividad comercial siempre tiene que dar un beneficio a la sociedad y entonces es muy innato en ellas la responsabilidad social. Eso es una parte que sí que queremos hacer. Por otro lado, sí que podemos decir bien alto que gracias a este emprendimiento femenino, en estos últimos 10 años, la brecha de género, que no estamos hablando de brecha salarial, sino de brecha de género, se ha reducido sustancialmente en este país, hasta el punto que 9 de cada 10 personas, 9 mujeres de cada 10 hombres, son emprendedoras. Y nos encontramos por encima de la media en Europa, que estamos en una estadística de 6 frente a 10. Quiere decir que el que una mujer se lance al abismo y decida coger el camino del emprendimiento favorece la economía del país, favorece la evolución de esa sociedad. Entonces yo creo que esto es por lo que yo digo que se debe reconocer y dar visibilidad a este movimiento silencioso que poco a poco se está consolidando en el mercado y que incluso con su nuevo estilo y forma de liderazgo está cambiando esa antigua sociedad industrial a una sociedad más justa y más evolucionada. Y además una sociedad en la que hombre y mujer estamos muy a la par. O sea, no encontramos tanta diferencia porque los recursos que tenemos empresarios y empresarias son los mismos. Es lanzarnos al abismo y tener suerte como caemos en ese abismo para el día siguiente volvernos a lanzar y así un día y otro día y otro día.
¿Hay algún sector donde se vea más esa diferencia entre hombres y mujeres? Le voy a preguntar a Matilde Pellegrí, que está en el mundo editorial. A lo mejor ahí se nota menos, ¿no?
Pues en el mundo editorial y en el mundo de comunicación y de periodismo en general no solo se nota menos, sino que hay una mayoría muy significativa de mujeres profesionales, como también lo hay, por ejemplo, en un sector como el cuidado de las personas mayores. Curiosamente, siendo sectores muy femeninos, tienen muy pocas mujeres directivas y no tienen tampoco empresarias. Entonces es verdad que siendo cierto que hemos avanzado, solo faltaría, hemos avanzado mucho en la presencia de la mujer, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito de trabajo y de dirección. Hay incluso en los sectores que son más femeninos desde el punto de vista de trabajo y de colectivo laboral, la dirección, llegar a cargos directivos todavía cuesta. Y además hay muy pocas empresarias y tienen poca visibilidad. Yo creo que eso también tiene que ver, y esto lo comentamos muchas veces, muchas veces nos falla en la propia presencia de la mujer. Quiero decir, somos menos exigentes muchas veces en el ámbito económico y esto genera algunas brechas.
Pero porque nos falta esa ambición.
Porque nos falta algo de seguridad a veces. No
más
digo
seguridad.
Sea generalizado, pero yo creo que a veces, o sea, por eso nosotros tenemos tanto interés desde la Asociación de Mujeres Empresarias en que la mujer se sienta empoderada, que es una palabra que a mí me parece terrorífica, pero que reconoce muy bien lo que queremos decir, sepa que tiene esa capacidad, que tiene ese poder para hacer las cosas, para llevarlas adelante, para llevar adelante una empresa, llevar adelante un proyecto empresarial, profesional o familiar. Y ese reconocimiento es fundamental para que cada mujer se sitúe en el sitio que le corresponde, cada mujer y cada hombre, pero es verdad que seguramente las mujeres tenemos más dificultades en líneas generales de situarnos en estos
claro.
lugares.
Pues por ahí vamos con Beatriz. O sea que las mujeres al final a lo mejor no dan el paso hacia adelante, no les compensa. Puede ser que no tengan esa necesidad de brillar, no lo necesitan. Dicen, bueno, yo he llegado hasta aquí y me quedo aquí y no pasa nada. Tiene la compensación familiar a lo mejor. Que ¿hay algo que nos frena a nosotros? ¿Otras mismas?
Yo creo que hay de todo, pero es verdad que en un momento vital de la mujer, en el entorno de los 30 a los 40 años, que es cuando en principio las carreras profesionales están despuntando y cuando empiezas a prosperar en tu trabajo y a promocionar, pues estás en un momento vital normalmente que no te puedes permitir pues viajar o determinados horarios, entonces muchas veces se pospone ese momento de dar ese paso adelante, eso en el mundo profesional, ¿no? La empresaria es distinto, porque la empresaria cuando te lanzas tú ya asumes que vas a tener eso. No es una lección, o sea, va inherente al momento del emprendimiento.
Momento, ¿no? Claro.
Entonces, es verdad que a lo mejor no haces empresas tan con tanta ambición, de tanto crecimiento tan rápido, haces unos planes de negocios mucho más pegados al terreno, quizás teniendo en cuenta pues las limitaciones de tiempo y de conciliación, pero por contra, cuando emprendes, como emprendes con las ideas un poco más claras y más asumiendo tus limitaciones, son empresas normalmente más duraderas. Sí. Y el hecho es que las estadísticas están demostrando que las empresas que empiezan mujeres tienen más recorrido que las de los hombres.
Ah, sí.
Dos puntos de diferencia. Pero, hombre, es interesante
¿hombre?
También
claro,
ponerlo en valor.
Claro, eso hay que decirlo. Porque, Eva, realmente las mujeres, ¿hay un toque femenino a la hora de realmente de llevar una empresa? O al final todo se resume en vamos a ganar más, vamos a que esto... O hay un algo que hace diferente el mundo femenino con respecto al masculino. No lo sé, lo pregunto.
Bueno, o sea, sí que hay un toque que nos diferencia a la hora de liderar nuestros equipos y empresas. Como te he dicho yo antes, siempre metemos un elemento que yo lo llamo responsabilidad social, pero yo creo que es algo que va innato en nosotras. Esto no es que los hombres no lo hagan, que en ningún momento lo diría, sino que simplemente es que a nosotras nos viene de serie. Entonces siempre pensamos que dentro del beneficio industrial que podemos obtener tiene que haber un beneficio social, porque lo vemos justo y lo vemos equilibrado. Quizás en los años 80, muy alientadas por las películas que había, que tenías que guardar mucho las formas y mimetizarte mucho con los hombres, hubiera otra filosofía más agresiva. Pero realmente, pasados esas brechas de aquellos momentos...
Que han existido, y que todas las que estáis aquí seguramente lo habéis vivido, ¿no?
Yo me acuerdo esos negros, esos moños para disimular y no destacar. Pero eso ya pasó de moda, gracias a Dios. Y hoy en día la mujer no se mimetiza y se la ve claramente cuando entra en un sitio. Pero lo que te decía es que sí que es cierto que sí que intentan dejar ese granito. Siempre intentan buscar un más allá. Es decir, si tengo este beneficio, pues voy a intentar hacer una campaña de recogida de juguetes, que eso me lo comentan muchas. He estado todas las Navidades recogiendo juguetes porque quiero donárselos a alguien, pero he implicado a todos mis empleados. O estoy buscando un sistema de guarderías para que puedan venir ellas a trabajar más a gusto. Que siempre están buscando un algo para dar una comodidad, al mismo tiempo que tener un beneficio, pero intentan equilibrar esos dos puntos.
Quería preguntaros, las bajas por paternidad, y os pido opinión a las tres, ¿pueden ayudar mucho a la hora de igualar hombres y mujeres? A ver, os pido una respuesta así rápida para teneros a las tres. Venga, Beatriz.
A ver, yo creo que desde la empresa se están haciendo muchísimas cosas por la igualdad, y una baja de maternidad es la baja mejor que te pueda pasar porque tienes 9 meses para organizarla. Pero no va a haber igualdad hasta que no esté obligado que la baja sea el hombre y la mujer en el mismo tiempo y no consecutivas, o sea, no al mismo tiempo. Porque la igualdad tiene que partir en casa. Las empresas podemos hacer muchísimos esfuerzos por conciliar, pero si no hay conciliación y corresponsabilidad en casa, no va a haber una igualdad real nunca.
Esto ya sí que hay que dar tirón de orejas a la educación, que antes decíamos, ¿no? Sí. Que recibimos todas, sí.
Sí, yo estoy de acuerdo, efectivamente, cuando desde una empresa te planteas contratar un hombre o una mujer, si tienen las mismas condiciones de baja porque van a ser madre o padre, pues no habrá ninguna duda. También es verdad que, claro, lo que hay que ver es ¿en quién recaen esas bajas? Quiero decir, es que las empresas españolas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, tenemos unas cargas muy importantes. Con lo cual, este planteamiento de la baja paternal, que a mí me parece razonable, esto lo llevamos diciendo muchos años, cuando la baja sea igual en uno y otro, no habrá ningún problema. Porque es verdad que además la mujer que es madre no tiene una baja organizada y ya sabe que va a estar unos meses de baja, pero eso en su vida laboral no es significativo. O sea, no falta más que el hombre en media. Y esto yo creo que las mujeres
esto
que
habría,
tenemos empresa
habría
lo
que decirlo,
clarísimo.
¿Verdad?
Pues, absolutamente.
Dices, tú haces la media de hijos que tiene una mujer y es que en una vida laboral,
en su vida laboral no es significativo.
No es significativo,
claro.
¿Verdad?
Entonces, cuando ya se dé ese paso, que ahora está encima de la mesa, de que la baja paternal sea igual que la baja maternal, claro, hay que analizar los costes de esa baja, de dónde salen, y las empresas pequeñas y medianas cómo los soportamos. Y yo creo que esto es un tema que no está resuelto.
Claro, quería Eva aquí apuntar algo sobre el tema de las bajas.
Yo siempre he dicho que la conciliación empieza en casa. Hace tiempo que cambié el término conciliación por el de corresponsabilidad, porque me he dado cuenta que conciliación es solamente hablar de mujer y de que siga llevando la mochila a ella. Y tenemos que hablar de corresponsabilidad, sí.
bien,
y mujer.
Lo cambiaremos.
Se pongan la mochila. Y lo más importante, siempre estamos hablando de hijos, pero también hay una parte muy importante de la población que se llama dependencia.
Sí,
y no sé por qué, antes lo han estado comentando, las estadísticas dicen que por lo general es la mujer es la que se hace cargo de la dependencia. Posiblemente porque la mayoría de los contratos a los que optan las mujeres y se quedan insatisfechas es a un contrato a tiempo parcial. Entonces, ante una desigualdad de ingresos por ese tipo de contrato, pues ya me quedo yo y me hago cargo de la situación. Entonces, yo lo que sí que obligaría es a cambiar la cultura. O sea, empecemos cambiando esta educación que tenemos. Entonces, hombre y mujer son tan válidos en cualquier momento de su vida para aceptar esa corresponsabilidad. Planteemos el reto de la corresponsabilidad. Y asumido en su vida personal, lo empezamos a reclamar fuera. Y entre ellos, fuera, las empresas se van a unir a ellos para solicitar a la administración pública que nos apoyen, porque en el fondo el Estado necesita que haya más niños. Entonces, si la administración pública no nos dota de medios y medidas, va a ser muy imposible, porque al final esta cadena, que parece tan simple, se rompe y volvemos otra vez a empezar.
A empezar.
Es corresponsabilidad en todo momento.
Entonces, por lo que veo, ¿está ya superado esto de la pregunta que solía hacer el empresario, que era... ¿tienes novio? ¿Piensas tener muchos hijos? ¿No os lo han preguntado vosotras?
Jamás en la vida.
A mí nunca.
¿Ah, no?
Ni tampoco lo pregunto nunca, por supuesto.
Ah, pues yo tengo que decir que a mí sí me lo preguntaron hace mucho tiempo, claro, pero me chocó muchísimo. Porque
sí, esto
dije,
se preguntaba claramente hasta que, dices,
pero bueno,
años,
que
te,
yo claro, me no. quedaba... Yo, entonces, claro, una persona muy joven, y dices, pero ¿por qué me preguntan si tengo novio? O sea, no
sí,
entendía yo
sí.
que por qué. Y claro, les preguntaba a mis compañeros, oye, ¿os han preguntado si tenéis novia? Ah, no. Y yo decía, pero bueno, esto qué tontería es. O sea, pero claro, con el tiempo vas viendo que claro, nos sigue pesando cada vez menos el hecho de la maternidad, que sí. Eso pesa, queráis que no. Bueno, vamos hoy con la noticia. Ha estado en la Asamblea de Madrid porque los partidos no se han puesto de acuerdo y no habrá declaración institucional, Alejandro.
Sí, no habrá declaración institucional por el Día Internacional de la Mujer. El desacuerdo entre los grupos parlamentarios ha impedido que la Asamblea haga un manifiesto para conmemorar el 8 de marzo. El PSOE propuso un texto que ni PP ni Ciudadanos apoyan por lo que la unanimidad necesaria pues no se ha dado en la Asamblea. El PSOE pedía la distinción entre violencia de género y violencia doméstica. Podemos escuchar, si te parece, a Ángel Gabilondo, al portavoz del PSOE en la Asamblea, diciendo que esta declaración es un compromiso.
Todos entendemos que una declaración institucional debe ser también un compromiso y no simplemente una relación de ideas.
Bueno, esto lo decía Ángel Gabilondo. Otra noticia de la jornada es el retraso en la entrada en vigor de la ampliación de bajas por paternidad.
Sí, mañana se aprueba el decreto en el Consejo de Ministros, pero los artículos que regulan el aumento de bajas por paternidad no van a entrar en vigor hasta el 1 de abril. El Gobierno dice que así las empresas van a tener más tiempo para su adaptación. Los permisos pasarán de 5 a 8 semanas en este año y subirán progresivamente hasta 16 semanas en el año 2021. Podemos escuchar también, si te parece, Nieves, a Carmen Calvo, a la vicepresidenta del Gobierno, como lo anunciaba esta mañana.
Llevamos un año intentando que con el bloqueo al que nos han sometido Partido Popular y Ciudadanos desde la mesa pudiera avanzar la ley. Visto que no, hemos decidido sacar algunos elementos importantes, lo decidimos en el Consejo de Ministros de la semana pasada y a partir del 1 de abril le traigo.
Pues eran las palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo. Todas estas cuestiones están generando cambios absolutamente en el mundo de la empresa, en el mundo de las relaciones laborales. La verdad es que de aquí yo no sé dónde poner el tope. De 5 años para acá, de 10 años para acá, ese cambio, esa transformación, yo creo que la notáis vosotras las empresarias, ¿no?
Sí, yo la noté además porque soy abogado. Entonces yo he pasado
pues, fíjate,
de tener
Eva.
Los libros en el despacho a directamente tenerlo en internet porque es tanto cambio nocturno.
Que no da tiempo ni al libro.
Que no da tiempo. Yo hay una cosa que acaba de comentar. Creo que es muy importante que todos y cada uno de los partidos asuman compromisos, que nos dejemos de listados infinitos de posibilidades para hacer. Yo creo que leyes tenemos muchas, tenemos desde los tratados internacionales, nuestra norma suprema que es la Constitución Española, una fantástica ley de igualdad que surgió en su momento, de la que solo han pasado 11 años y todavía no hemos hecho un estudio a fondo para ver dónde se ha fallado o qué agujeros tenemos. O sea, lo que hacemos es ir cambiando y poniendo todavía más ideas en las listas sin analizar qué es lo que ha ocurrido para que sigamos teniendo estas estadísticas que no nos gustan a ninguno. Entonces yo les pediría el compromiso de que hagan un parón, todos una reflexión, que analicemos dónde tenemos esos vacíos para poderlos llenar de medidas eficaces y que además podamos adaptar o llevar a cabo tanto los empresarios como la ciudadanía y ser apoyados por la administración, claro está.
Claro que sí. Antes decía Matilde que faltaban mujeres ejecutivas en el campo de las editoriales, en el campo de la comunicación, que nos faltaban esas mujeres que tuviesen realmente poder.
Eso es.
Estamos muy pendientes de que el Consejo de Administración pues también tenga mujeres, y esto está costando, hasta en el IBEX 35 está costando.
Sí, efectivamente. Es verdad que han cambiado. Antes, cuando tú decías, es que me preguntaban esto de si tenía novio. Hay preguntas que ahora serían impensables. Eso es la demostración clara de que efectivamente están cambiando las cosas, pero están cambiando de una manera muy lenta. Solo faltaría que no cambiaran. Pero es verdad que sobre todo falta presencia de mujeres en puestos de gran decisión. Tú destacabas, y a nosotros nos ha parecido una gran noticia, que Eva, efectivamente, Eva Serrano, haya sido la primera vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Madrid en 132 años
por
de
favor.
Historia. La primera
por
vicepresidenta.
Hay que hacerla ahora una foto, ¿eh? Entonces, hay que hacerla una foto.
Claro, y estamos hablando de una entidad que es netamente empresarial, industrial y de comercio. Claro, nosotros tenemos la gran suerte de que estamos viviendo ese cambio. Estamos en el momento en el que esto es noticia, afortunadamente. Lo ideal es que llegue un momento en que no sea noticia.
Eso es.
Pero los cambios se dan, pero se dan de una manera muy lenta. Por eso nosotros somos muy reivindicativas en el papel de ASEME, en este caso como Asociación de Mujeres Empresarias, y en el papel del asociacionismo, que todas las empresarias pequeñas o medianas estén en Madrid, estén en la zona sur, estén en la zona norte, que todas trabajemos conjuntamente, porque este trabajo en grupo y este trabajo en asociación da muchos resultados, multiplica mucho más que suma. Y en ese sentido,
qué interesante, sí señor, muy interesante. Beatriz, bueno, pues eso, ya estamos acabando, pero me gustaría animar a muchas mujeres que digan, caray, pues si estoy oyendo a otras mujeres que un día se decidieron a ser empresarias, dieron el salto con mucho vértigo, pero ahí están. Y oye, que es que es cuestión de decidirse. Yo recuerdo que había una máxima que era vivir es arriesgar. Sí. ¿No?
Esto, sí, efectivamente.
Pues
no, yo, para todo el mundo que se plantee en este momento, hombre y mujer, que ¿sí? se plantee emprender, porque en esto los mismos miedos, las mismas incertidumbres, esto no es cuestión de género. Cuando yo me planteé emprender, mi pregunta fue, ¿qué tengo que perder? Porque si la respuesta es tiempo, el tiempo nunca se pierde. Lo ganas, aunque haya sido una experiencia negativa y te haya salido mal la empresa, la experiencia que has ganado en ese proceso, no has perdido el tiempo.
Decía Willy Wilder que hasta que uno no se arruina tres veces, no es un gran director de cine. Pues imagino que para ser
mejor si no te arruinas, hay que tomar decisiones un poquito con la cabeza. No te vas a comprar el supercoche el primer día de empresa,
eso es.
Ni aspires a tener un gran salario. Yo me pasé bastantes años ganando muy poco.
Claro.
25.000 pesetas estuve.
Claro, porque lo primero que hacéis es pagar a la gente que está con
por
vosotros
supuesto.
Y las siempre. Últimas vosotras.
Claro,
¿no?
Y es la primera que llegas y la última que te vas. Y aunque no te vayas la última, seguramente te quedas en tu casa trabajando por la noche, que eso no se ve.
Eso no se ve. Oye, me habéis hecho muy feliz, de verdad. Gracias. Y gracias a Matilde, a Beatriz, y dejo a Eva para el final, porque claro, yo insisto en lo de la foto, porque si han pasado 130 años para que tú llegues ahí, pues por favor que no pasen otros 130.
No van a pasar más.
Vale, no. Bueno. No, me tranquiliza, me tranquiliza. Mucha suerte, gracias, feliz día mañana.
Muchas gracias. Sí,
y vamos a acabar nosotros con una mujer, ¿verdad?
Sí.
A ver, vamos a escuchar a Pilar Vicente, que quiere resumirnos qué ha pasado aquí en 4 horas.
Pues mira, efectivamente, además de estas tres fantásticas mujeres, han estado con nosotros también la científica Blanca Bernal, de prestigio, experta en cambio climático. Nos ha hablado de la importancia de la investigación y de la concienciación ciudadana. Pero ha estado con nosotros también la nueva presidente de la SGAE, de la Sociedad General de Autores, Pilar Jurado. Ha sido muy clara para apelar a la institución y para defenderla, y va a intentar la intervención, pero nos ha dejado, yo creo que un mensaje que puede valer muy bien para poner el corolario a este programa de hoy. Vamos a escucharla.
A ver.
Feliz Día de la Mujer, feliz Día Internacional de la Mujer, pero feliz Día Internacional, yo creo, también de los hombres, porque hay muchos hombres que están entendiendo que este es el momento de todos.
Pues era el mensaje que nos trasladaba ella, ¿no? Y yo quería hoy acordarnos, lo han mencionado aquí Eva, Matilde y Beatriz, que si no hubiera sido por la educación, probablemente hoy no estaríamos ninguno aquí. Así que nos acordamos, especialmente en este día previo al Día de la Mujer, de nuestras madres. No sé si estaréis de acuerdo.
Totalmente.
Que ellas dieron un paso hacia adelante y quisieron que nosotros creciéramos más todavía. Entonces, si no fuera por ese sacrificio que hoy reconocemos, así que viva esas mujeres que han estado siempre en el anonimato y que hoy las sacamos a flote. ¿Eh? ¿Estáis de acuerdo todas?
Totalmente de acuerdo.
Pues muchísimas gracias a vosotras, tres empresarias de primera,